Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Saludos amigos, soy la CPA Edmi Rivera, presidenta del Colegio de CPA de Puerto Rico. Estoy muy feliz de nuevamente saludarlos a través de nuestro podcast Martes de Números. Mantener nuestras finanzas personales saludables es un reto hoy en día. Alcanzar un balance entre nuestros ingresos y nuestros compromisos financieros es cada vez más difícil por los altos costos de vida. Pero una vez alcanzamos esa estabilidad deseada, nos sentimos bien satisfechos y en muchas ocasiones nos confiamos demasiado y olvidamos que debemos protegernos del robo de identidad. Hoy nos acompaña la CPA Cintia Rijo, presidenta electa del Colegio de CPA, para hablar un poco sobre qué es el robo de identidad y cómo nos podemos proteger. Bienvenida, Cintia.
Saludos, Edmi. Gracias por la invitación.
Antes de continuar, les recordamos a nuestros seguidores de YouTube que tienen disponible la opción de subtítulos, por lo cual los invitamos a compartir este episodio y los anteriores con los mismos de la comunidad sorda y aquellos que no hablan el idioma español. Para comenzar oficialmente el tema de hoy, Cintia, me gustaría que nos expliques qué es el robo de identidad.
Bien, el robo de identidad es un acto delictivo donde una persona tiene acceso de manera ilegal y utiliza la información personal de otro para cometer fraude, ¿verdad? Ya sea abrir cuentas de banco, abrir seguros de vida, hacer compras utilizando el dinero de otra persona. Así es que básicamente es eso, el acto delictivo de utilizar información personal de otro.
Y cuando hablamos de compras, pueden ser compras físicas como compras en línea, que trae ahora mismo que eso está bien en moda, las compras en línea, pues se prestan mucho para ese robo de identidad.
Correcto, principalmente se da mucho más a menudo a través de línea, ¿verdad? Porque no nos ven físicamente, ¿verdad? Y entonces se utiliza ese mecanismo donde yo obtengo, ya sea, ¿verdad? Seguro social, nombre, dirección, fechas de nacimiento, y entramos a las cuentas para hacer compras con la información financiera, ¿verdad? Y el crédito de otra persona.
Cintia, ¿y cómo el robo de identidad afecta el tener un buen índice crediticio?
Bien, eso es algo bien importante. Vamos a definir un poquito lo que es el índice crediticio y la importancia de tener un buen índice de crédito. Y estamos hablando que el índice de crédito es ese factor, ese número que va midiendo el buen comportamiento que tiene una persona utilizando el crédito, que no es otra cosa que tomar prestado, ¿verdad? Y entonces, para esto podemos utilizar plataformas como Credit Karma, correcto. Sí. Y entonces para no
que son
poder,
gratuitas.
Exacto, son plataformas gratuitas, aplicaciones, y podemos ir monitoreando ese crédito. Entonces, es bien importante tener un buen crédito, que eso nosotros lo vamos creando desde que nosotros tomamos prestado por primera vez. Entiéndase cuando abrimos nuestra primera tarjeta de crédito o vamos a una tienda a comprar muebles y los compramos a crédito, ¿verdad? Usualmente, yo recuerdo que en mi caso en particular, yo entré a la universidad y allí había una institución bancaria y abrían la cuenta y uno decía, ¿verdad?, si quería tener una tarjeta de crédito. Y les voy a hablar aquí una anécdota y algo bien importante que yo aprendí en la marcha. Típicamente, como uno a esa edad, cuando uno comienza su crédito, no tienes historial de crédito, pues esos intereses son bien altos. Y típicamente uno va estableciendo y creando un crédito y poco a poco, en la medida en que va mejorando ese crédito, esas tasas de interés van reduciendo. Entonces, muchas personas no saben y lo que hacen es cerrar esa primera cuenta de banco, esa primera tarjeta de crédito, porque tiene unos intereses exorbitantes. Y ese es uno de los errores más comunes que hacemos, porque entonces tronchamos ese comienzo del historial de crédito. Así que es bien importante que tal vez esa primera tarjeta usted la deje abierta y aunque no la vaya a utilizar, pero no la cierre, porque es la que marca, ¿verdad?, ese inicio. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un buen historial de crédito, tenemos acceso a préstamos y a tarifas más favorables versus cuando no tenemos esas primeras, ¿verdad? Nos dan una oportunidad, pero te vamos a cobrar unos intereses altísimos. Hay veces que para uno alquilar una vivienda nos hacen una verificación de crédito a ver nuestro historial. En ocasiones, los empleos. Mi primer trabajo me hicieron una verificación de crédito, y muchas veces es la mentalidad de que, mira, si una persona tiene un historial malo de crédito, puede estar pasando por una necesidad económica y puede estar más propenso a robarme, ¿verdad? Así que por esas razones, entre otras, hacen estos historiales de crédito. Las negociaciones. Muchas veces te dan acceso a depósitos, ya sea en agua o luz, más bajos cuando uno tiene un buen historial de crédito. Y entonces cuando nos vemos enfrentados con el robo de identidad, pues entonces este crédito se nos puede afectar porque otra persona, bajo, ¿verdad?, sin nuestro consentimiento y sin nuestra notificación, pues empieza a consumir y a tomar prestado a nombre de nosotros. Y una vez uno empieza a tomar prestado, si yo no he tomado algo prestado, no tengo por qué pagarlo. Así es que yo me desconecto, no lo pago y empiezo a incumplir, entro en demora y todas esas son acciones que afectan negativamente nuestro crédito.
Y cabe señalar que esos informes crediticios tampoco se deben de abusar de uno estar solicitando tarjetas o préstamos cada vez, porque eso también afecta el informe crediticio. Y es bien triste cuando uno ya tiene ese índice de crédito alto que tenemos, nos estamos recibiendo ofertas bien tentadoras, que nos roben la identidad. ¿Y cómo nosotros nos podemos proteger de ese robo de identidad?
Pues mira, hay varios mecanismos que uno puede utilizar, ¿verdad?, para protegerse del robo de identidad, comenzando con que tenemos que tener nuestra información personal segura, ¿verdad? Específicamente, como ya habíamos hablado, los seguro social, nuestras direcciones, fechas de nacimiento. Tenemos que emplear contraseñas, ¿verdad?, los famosos passwords fuertes. Y cambiarlos con cierta regularidad. Tenemos que aprender y tomar como hábito el monitorear nuestras cuentas, ¿verdad? Y un buen recurso es ese que mencionabas ahorita, la aplicación del Credit Karma, que es una gratuita y uno puede ahí ver no solamente el historial, sino la utilización de cada una de las tarjetas de crédito y las cuentas que uno tiene abiertas, las que ha cerrado, entre otras. Revisar los informes de banco y de las tarjetas de crédito. Al uno ir monitoreando continuamente, uno puede ver y uno sabe las transacciones que ha hecho, pero si ve alguna que no ha hecho, poderla identificar. Y en el robo de identidad, aquí el elemento más clave es poder actuar con prontitud. Así es que tenemos que estar revisando esa información. Tener cuenta, ¿verdad? Tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de utilizar los correos electrónicos. Cuando vayamos a enviar información personal, y esto es muy común, yo digo, póngale temporada contributiva, donde ahora estamos ya acostumbrados a que no visitamos a nuestro contador y toda la información que nosotros enviamos, nuestros ingresos, nuestros gastos, información personal, seguro social, toda esa información, pues típicamente, incluso ahora hasta por WhatsApp, por texto, tenemos que tener mucho cuidado e implementar unos mecanismos de seguridad para poder proteger esa información.
Sí, el encriptado es bien importante, esa información, mantenerla encriptada cuando la envías por email. WhatsApp ofrece el sistema de encriptado, y entiendo también, muchas veces tenemos todos estos devices y nos negamos a cambiar el password. Y cuando vienen los updates de los sistemas operativos y nos requieren cambiar el password, vamos a cambiarlo porque es una manera de nosotros proteger.
Eso es así. Y en esos mismos, ¿verdad?, password, que hay otros, ¿verdad?, otros pasos, y no debemos usar nuestros nombres, nuestros apellidos, información personal para establecer cuáles son estas contraseñas. Una de los de las sugerencias que se da cuando se van a enviar emails es el hecho de poder enviar un password a la persona, al receptor, para uno asegurarse que quien, el destinatario, es la persona correcta a quien uno desea enviarle esa información.
Y una modalidad ahora son las llamadas. Las
También.
Famosas llamadas que te dicen, pues de esta línea ATH o del banco, y te requieren la información. Ahí es un no-no brindar la información.
Incluso el IRS, Hacienda, que son agencias o incluso entidades que no te van a llamar, y uno tiene que estar pendiente de la procedencia de los emails, de las llamadas, que sean confiables. Hay veces que uno debería meramente, voy a colgar y yo llamo para atrás, y entonces llamar al teléfono que uno sabe que es el de la institución.
Eso es así. Mira, Cintia, y con luego de la pandemia, las compras por internet son es la modalidad del día.
Se han
proliferado,
correcto.
Sí. Y entonces, esas transacciones, ¿qué nosotros tenemos que considerar para realizarlas? ¿Qué es una página segura? ¿Ese Wi-Fi que utilizamos?
Sí,
¿Cómo nos podemos proteger?
Eso es bien importante. Hay varias cositas que uno debe tener presente. Número uno, utilizar, como tú bien señalas, sitios web seguros. Y eso lo podemos verificar en la dirección. El URL debería comenzar con HTTPS, donde la S significa que es una dirección segura. Tenemos que revisar la reputación del vendedor, ¿verdad? Verificar los reviews y validar que es alguien legítimo. Verificar las políticas de privacidad de las personas a las cuales les compramos y sus políticas de devolución. Utilizar métodos de pago seguro. Nosotros, ¿verdad?, también utilizamos mucho la herramienta de PayPal, que son mucho más seguros que tal vez enviar dinero. No se recomienda enviar dinero por transferencias, ¿verdad?, o los wire transfers. Deberíamos utilizar tarjetas de crédito y mecanismos en que nosotros podamos traquear, ¿verdad?, esos pagos que hemos hecho. Evitar el uso de las redes públicas, los Wi-Fi, utilizar esos Wi-Fi privados para poder hacer nuestras compras, entre otras.
Sí, el hecho de conectarnos muchas veces nos brinda mucha facilidad, pero pues no son seguros.
Eso
Y
es
cualquiera se puede entrar al device y robarlo. Cintia, ahí hablamos que hay información muy delicada que no debemos de compartir. Esto, yo digo que es sagrado, nuestro seguro social es sagrado. Ahorita nos hablaste de, pues, cuando compartimos con el CPA el seguro social, ¿cómo debemos de hacer ese intercambio de ese número de seguro social? ¿Cuál sería la manera más segura?
Pues lo podemos hacer de varias maneras, idealmente, ¿verdad? Y a veces uno pensaría que esto es un retroceso, como la vida va evolucionando, pero no deja de ser la manera más segura entregarla de manera personal. Así que si usted va a la oficina y lo entrega a la mano, ciertamente esa es la forma más segura. Ahora, alternativas en orden de seguridad, pudiéramos utilizar también el método de correo. Preferiblemente certificado con acuse de recibo, donde uno se asegure que la persona en efecto lo recibió. También de manera alterna podemos utilizar el fax, asegurándonos de tener el número de fax correcto e ingresarlo de manera correcta. Y finalmente, como habíamos hablado y que es lo más común por la accesibilidad, por la comodidad, es el hecho de enviar los emails, pero deberíamos asegurarnos de que estos emails estén encriptados e idealmente, si le podemos poner la seguridad adicional de una contraseña, sería lo idóneo.
Sí, ponerle ese password, ese documento, que también de las herramientas que tenemos hoy día nos los permite. Cintia, te agradezco infinitamente que hayas aceptado nuestra invitación para hablar de este tema y nuevamente que hayas sido parte de Martes de Números.
Gracias por la oportunidad.
A ustedes, nuestros seguidores, los invitamos a suscribirse a nuestras cuentas y compartir este valioso contenido con colegas, amigos y clientes. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube. Para aquellos que nos entretenemos en el tapón, pues pueden escucharlos por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, entre otras plataformas. Los esperamos en nuestro próximo episodio, porque los martes son martes de número. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.